a la violencia posible en su incursión. Y después de dar vuelta por el completo de la vivienda, solo encontraron una bandera palestina, algo muy habitual en quienes reivindican la causa noble y heroica de ese pueblo, y un par de anotaciones en árabe, idioma que Cristian estudiaba desde hace tiempo, cuando su trabajo como obrero metalúrgico se lo permitía. Con todo ese gran arsenal, se montaron las pruebas que en realidad no necesitaban, ya que desde el hombre de Mossad marcara a Cristian como un enemigo, primero la policía y luego la justicia. No hicieron otra cosa que subordinarse a tal reclamo. Vale recordar que eso ocurría en tiempo nacional y popular, algo que en este presente, en que gobierna un hombre partidario de las relaciones carnales con Israel, adquiere mayor gravedad. Conmueve escuchar a un cristiano humanista sensible y de enorme seriedad en sus planteos, pero también descubrir a ese hombre de 40 y pico de años que sabe muy bien de su inocencia y no se resigna a dejar de pelear por su libertad, acompañado por todos y todas las gentes solidarias. Corren tiempos difíciles, qué duda cabe aquí, donde el fascismo busca hacerse un lugar en las instituciones e incluso entre franjas no pequeñas de la población. Aquí, donde el hombre de nuestra gente avanza aceleradamente, ni qué decir de Palestina, donde la cifra de más de 30.000 asesinados y asesinadas por la crueldad imperialista nos generan permanente impotencia. A la vez, son momentos de prueba para nuestras ideas rebeldes de siempre. Parte importante de la misma tienen que ver con la necesidad de abrazar a nuestros presos y presas por luchar. Cristian es uno de ellos y hay que hacerle sentir que no está solo en la batalla por demostrar que las ideas no se encarcelan. Aún así, siguen fluyendo intactas por amor, amor a Palestina. Desde Resumen Latinoamericano para Radio Lora.
Radia Feminista, este 8 de marzo, Voces de Mujeres en el Aire. Escúchanos, Movimiento de Voces Feministas en Radio Lora.
Radia Feminista, el día 8 de marzo. Radia. Son las 12:36 del día martes 5 de marzo del 2024. Seguimos aquí en Infoloritas, en Radio Lora, 97,5 MHz y a través del www.lora.ch. Vamos ahora a escuchar a nuestra querida Arcelia Toledo desde Chiapas, México, con su cantar en la memoria.
Bienvenidas y bienvenidos al Cantar en la Memoria. Canto y palabra para dignificar nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. Se aproxima el 8 de marzo, donde las mujeres en todo el planeta nos manifestamos por respeto a nuestros derechos como mujeres, por mejores condiciones de trabajo, por nuestras vidas dignas, por parar la violencia hacia nuestro ser. En esta ocasión, por varios motivos, nuestra cápsula es un pequeño homenaje a una de las mujeres que lucharon por libertad, democracia, un ejemplo de dignidad y resistencia en nuestro país. Nos referimos a doña Rosario Ibarra de Piedra. Además, adelantándonos un poco al aniversario número 25 del estallamiento de huelga estudiantil en 1999 en la UNAM, traemos a cuenta un discurso pronunciado por ella en Ciudad Universitaria un 22 de junio de 1988, tan relevante por su actualidad, 36 años después, vive en la memoria histórica y la memoria colectiva de nuestros pueblos, de nuestros estudiantes, en nuestras aulas y, por supuesto, en México. Primera parte.
El cantar en la memoria.
Queremos representar la flama subversiva del 68 y el 86. Compañeras y compañeros, México vive un periodo de efervescencia democrática. En todos los rincones de nuestra nación se está discutiendo de política. Los sectores sociales comienzan a dejar de desconfiar en la participación política. Eso está poniendo muy nerviosos a los de la casa gobernante y, en general, a los dueños y señores de este país. Lo que está atrás de ese impulso democrático de las masas no es otra cosa que la crisis de dominación política a la que ha llegado el PRI, la que se expresa a grandes rasgos así. Las masas reclaman la democracia, el PRI defiende el presidencialismo. Mientras las masas están cansadas de que se gobierne en su nombre, el PRI quiere que se mantenga un Estado fuerte, es decir, antidemocrático. La religión estatal ha tenido como principio tratar de anular a la sociedad civil. Repetimos, mantener un Estado fuerte y una sociedad civil débil. Por cierto, tal era el pensamiento de Porfirio Díaz a finales del siglo pasado y a principios de este. Pongamos un ejemplo. Hoy, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las fuerzas productivas es el mantenimiento del charrismo sindical. Sin embargo, la corriente modernizadora que está en torno al actual presidente, al candidato priista, prefiere contradecirse y no tocar esa estructura sindical caduca, improductiva y mañosa, antes que correr el riesgo de la democracia. A pesar de todo esto, poco a poco las cosas empiezan a ser distintas, la situación se modifica, los de abajo han echado a andar y a las primeras de cambio han provocado una primera división de los de arriba. Este proceso de reorganización de la sociedad desde sus células más elementales, los talleres, los ejidos, las colonias, etcétera, en los últimos años se ha expresado en las universidades. Esto es natural si entendemos que es precisamente en los centros de enseñanza superior donde más claramente se plantea la contradicción entre la necesidad del avance científico y cultural de nuestro país y una estructura de dominación que ahoga la búsqueda de ese avance. Hoy, frente a una parte de la comunidad universitaria, comparecemos para exponer cuál es nuestra visión de la universidad y de sus problemas. No tenemos la pretensión de decirles a los universitarios lo que tienen que hacer, nada más lejos de nuestra forma de ser. Pero sí queremos explicar cómo vemos desde nuestra perspectiva socialista los problemas de nuestra universidad. Las universidades constituyen, y es por ustedes sabido, una de las fuentes de conocimiento de la naturaleza y de la sociedad, de la adquisición y desarrollo de capacidades para el trabajo transformador y de acrecentamiento del arte, la filosofía, en fin, de la potencialidad humana. Hoy, solo una minoría tiene acceso a la educación superior porque esta no fue planificada para el desarrollo de la capacidad de nuestro pueblo ni tampoco para la resolución de sus necesidades. Peor aún, conforme el proyecto de privatización de la sociedad conduce a la venta o liquidación de las empresas paraestatales, las instituciones de educación superior se han visto sometidas al mismo proceso. De hecho, ese es el significado de la reforma que el rector Carpizo y sus administradores intentaron imponer y que fue rechazada exitosamente por el CEU, el CAU y el STUNAM. Fue un intento de ofrecer a la UNAM, con una visión de abarrotero, a consumidores con ingresos económicos que no son los de la mayoría de los trabajadores de México. Su propósito fue, y sigue siendo, el de dejar a la UNAM de la misma manera en la que ha ido dejando las empresas paraestatales, al servicio de los intereses privados. Existen aproximadamente 1 millón de estudiantes universitarios en un país de cerca de 85 millones de habitantes, es decir, un estudiante por cada 85 personas. Es evidente que observando esos números es muy difícil pensar que existe una sobresaturación de profesionistas. No se puede pensar que en México existan demasiados médicos, cuando en zonas enteras de nuestro país no se encuentra uno solo y precisamente cuando más se necesitan, pues la miseria que se ha agudizado en los últimos años ha traído aparejado el incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitosis, tuberculosis, anemia, etc. ¿Cómo nos obligarán a creer que hay demasiados arquitectos e ingenieros? Cuando la falta de viviendas es un insulto para la población, cuando vemos las casuchas de cartón en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, cuando conocemos los largos caminos polvorientos por los que transitan los pobres. ¿Qué hay demasiados físicos y químicos e ingenieros electricistas? ¡Mentira! Si lo que hay es una dependencia enorme a la tecnología de los países desarrollados. Por eso, nos pronunciamos en favor de la Universidad de Masas. Las puertas de nuestras universidades, de las universidades públicas, si de verdad quieren hacer honor a su nombre, deben abrirse. Se deben construir más aulas, se tiene que llamar a más profesores, investigadores, trabajadores administrativos. Solo así crecerán el conocimiento y la información. Solamente así será posible que florezca la potencialidad de nuestro pueblo. Solo así dará fruto su inteligencia innegable. Pero para lograr esto, será necesario detener el dispendio que de los dineros de las naciones hacen el gobierno y los patrones. Una parte importante del excedente económico debe ser volcado a la educación superior. Este es uno de los puntos fundamentales de nuestro programa democrático radical. El desarrollo de una educación superior fuerte sería veneno para la antidemocracia y el autoritarismo. La democratización del conocimiento y de la información es antagónica al presidencialismo caciquil y también, preciso es decirlo, al caudillismo carismático. Claro está que el problema no es tan solo defender la masificación de las universidades, sino lograr que los estudiantes puedan terminar sus carreras y que además alcancen un buen nivel de aprendizaje. Muchos estudiantes no pueden terminar sus estudios universitarios por situaciones que, en apariencia, tienen su origen en la falta de aptitudes o de interés. Ellos son inmediatamente hechos a un lado de la universidad por medio de exámenes cuyo objetivo es precisamente adormecer el interés en la enseñanza. El sistema de reprobación de cursos es reflejo de la necesidad de seleccionar a los que respondan más adecuadamente a los requisitos del modelo de acumulación económica. Los estudiantes reprueban materias y exámenes por causas más tangibles que un simple atributo de capacidad. Una buena parte de los estudiantes que desertan de las universidades lo hacen porque tienen que ayudar o, en algunas ocasiones, resolver los problemas económicos de sus familias. Otros tienen que estudiar y trabajar a la vez. Estos sufren condiciones de tiempo y fuerza física que les impiden dar toda su capacidad a los estudios. Hay otros que estudian y no trabajan, pero tienen un nivel de ingresos muy bajo y por lo tanto no pueden adquirir material didáctico, libros. No tienen dinero para transporte, les hace falta una buena alimentación. Con todos esos problemas, es muy difícil que puedan aprovechar al máximo sus estudios. Estos son los verdaderos problemas que están detrás de la reprobación y de la deserción. Por eso, como señaló León Trotsky, el género humano tiene perfecto derecho a estar orgulloso de sus Aristóteles, Shakespeare, Darwin, Beethoven, Goethe, Marx, Edison, Lenin, pero ¿por qué estos hombres son tan escasos? Ante todo porque han salido, casi sin excepción, de las clases elevadas y medias, salvo raras excepciones, los destellos del genio quedan ahogados en las entrañas del pueblo oprimido, antes de tener la posibilidad de brotar. Pero también porque el proceso de generación, de desarrollo y de educación del hombre permaneció y permanece siendo, en su esencia, obra del azar, no elaborado por la teoría y la práctica, no sometido a la conciencia y a la voluntad.
El cantar en la memoria.
Les hemos compartido la primera parte.
Rayo Lora 97.5 MHz.
Esto fue el Cantar en la Memoria de Arcelia Toledo. Y les comento que esta fue la primera parte, porque ahí corté a mi querida Arcelia. Fue la primera parte de dos entregas. Y vamos ahora con las noticias desde la Abya Yala, en Nicaragua. A Evelyn Pinto, el gobierno le quitó su pensión, todos sus bienes, nacionalidad y la posibilidad de estar con sus seres queridos. Su único delito fue manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella, desde su exilio en Estados Unidos, presenta su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos. 10 meses después de que en Nicaragua se recrudecieran las protestas estudiantiles en contra del régimen antidemocrático, el presidente de esta nación, Daniel Ortega, envió al Congreso una reforma al sistema de seguridad social del país en la que tocaban las pensiones, reduciendo la cantidad de dinero que entregaban a los pensionados. La medida solo avivó el descontento social. Evelyn dedicó su carrera a la defensa de los derechos humanos desde organizaciones de la sociedad civil alimentadas por la cooperación internacional, especialmente en temas como educación, derecho a las mujeres y de los pueblos indígenas. Organizarse junto con otros ciudadanos y ciudadanas le valieron a Evelyn ser encarcelada por menoscabo a la soberanía nacional, propagación de noticias falsas y ciberdelitos. Según le dijeron, ella tenía cuentas de redes sociales que esparcían noticias falsas contra el régimen de Murillo, pero Evelyn había cerrado sus cuentas de redes hacía un año antes. Evelyn llegó a Washington, Estados Unidos, después de estar presa por 1 año y 3 meses. Junto con ella llegaron a ese país 221 personas más, todas exiliadas, que habían sido presas políticas como ella y a quienes el gobierno de Nicaragua se encargó de borrar de los registros nacionales. Eliminaron su acta de nacimiento, confiscaron sus bienes y cancelaron su cuenta de retiro, de donde cobraba su pensión. A las pocas horas de salir de Nicaragua, en un avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Evelyn y el grupo de opositores se enteró de que el gobierno de Ortega había desconocido su nacionalidad, convirtiéndola a ella y a otras personas en apátridas. Actualmente, desde diferentes colectivos que trabajan desde el exilio en Nicaragua, se ha documentado una política de represión migratoria a los familiares de estas 222 personas. Por un lado, impiden el reingreso a Nicaragua de personas exiliadas y al mismo tiempo niegan la salida de sus familiares para mantener a las familias separadas. En Nicaragua se ha consolidado un régimen dictatorial que tuvo un punto de inflexión en 2018 a raíz del conjunto de protestas y de la insurrección cívica. Desde entonces, el dispositivo represivo de la dictadura ha sido avasallador en contra del movimiento social. Según recuentos de diversas organizaciones de derechos humanos que trabajan casi a escondidas o desde el extranjero, desde 2018 han habido cerca de 2.000 personas detenidas, criminalizadas, enjuiciadas y encarceladas por delitos fabricados. Muchos son llevados a prisiones como el que estuvo Evelyn durante 15 meses antes de ser enviada a Estados Unidos. A pesar de que las violaciones a derechos humanos ya no son un tema mediático como en 2018, las agresiones se mantienen e incluso se dirigen a las familias de quienes se oponen al régimen de Ortega, por lo que ponencias como la de este viernes, es decir, el viernes pasado, sirven para no quitar la atención del tema. En Argentina, el presidente Milei anunció que durante su gestión cerrará la agencia de noticias estatal TELAM, creada hace 78 años con el propósito de difundir información a todo el país suramericano. El mandatario argentino no ofreció precisiones acerca del proceso de cierre del medio de comunicación. Al darse a conocer la intención del cierre, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudenzi, condenó el anuncio del presidente y afirmó que no solo defenderá a los trabajadores y las trabajadoras, sino a todo el pueblo, como con todas las empresas del Estado. Por su parte, la diputada de izquierda Miriam Bregman consideró el anuncio como un ataque más a los trabajadores y trabajadoras. En el 2018, la agencia de noticias atravesó un proceso de reducción de personal con el despido de 357 trabajadores y trabajadoras, parte de ellas luego restituidos por orden judicial. TELAM es la única agencia de Argentina con red de corresponsales en todas las provincias del país suramericano y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales para producir y proveer información de los sucesos acontecidos en el mundo. El gobierno haitiano declaró el domingo pasado el estado de emergencia y el toque de queda por 72 horas en el departamento del oeste, donde está la capital Puerto Príncipe, tras la toma de la principal penitenciaría del país caribeño por parte de bandas criminales, que provocó la fuga de más de 3.000 reos y dejó una decena de muertos. A través de un comunicado, el gobierno haitiano indicó que a fin de restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación, el toque de queda se iba a regir a partir de la medianoche del domingo. También señaló que la medida no afecta a los miembros y miembros de la fuerza pública que se encuentran en servicio, como los bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas. El toque de queda se debe al incremento de la violencia y enfrentamientos entre la policía y pandillas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. El aumento de violencia e inseguridad en la región se caracteriza por hechos criminales cada vez más violentos perpetrados por las bandas armadas que han provocado desplazamientos masivos de población. Entre los actos criminales destacan los secuestros, asesinatos, violencia contra mujeres y niños y niñas, saqueos y robos de bienes públicos y privados. El comunicado reza que los ataques contra las dos mayores cárceles del país, causantes de muertos y la fuga masiva de peligrosos prisioneros, ponen en peligro la seguridad nacional. Desde el jueves pasado se registra una violencia sin precedentes en Haití, marcada por el aumento del número de enfrentamientos entre la policía y las pandillas armadas, la intensificación de los tiroteos en los barrios y el incremento del número de muertos, heridos y heridas. Y bueno, ahora vamos a seguir con la agenda semanal. Bueno, como ya mencioné antes, se acerca el 8M y van a haber varias demos, varias manifestaciones aquí en Suiza. El Día de la Resistencia Feminista tendrá lugar en distintos puntos. Hay innumerables razones para la resistencia. A través de esta resistencia y la conciencia de clase luchamos contra el sexismo, violencia de género, patriarcado y todas las formas de opresión y marginación. Entonces, el 8 de marzo a las 7 de la noche va a haber en la explanada de la estación de Berna, hay una convocatoria a las 7 de la noche en la explanada de la estación de Berna. Luego, el 8 también en Zúrich, a las 6 de la tarde, en Ni Una Menos Platz, antes Helvetia Platz, es el Día Internacional, y bueno, ahí hay una convocatoria a las 6 de la tarde, jueves 8 de marzo, después en Basel, en el Vete Park, 8 de marzo a las 6:30 de la tarde, y en Winterthur a las 8 de la noche en Steinberggasse a las 8 de la noche en Winterthur el 8 de marzo. En Kasama, que la ubicación es Militärstrasse 87A, aquí al lado, habrá un film también con este tema a las 7:15 de la noche. Luego, esto es para el 8 de marzo, entonces a las 6 de la tarde Ni Una Menos Platz en Zúrich, 6:30 de la tarde Vete Park en Basel y 8 de la noche en Winterthur Steinberggasse y un film en Kasama a las 7:15 de la noche. Thank you. el 9 de marzo hay una convocatoria para asistir a las 13:30 a la 1:30 de la tarde en Parade Platz en Zúrich. Y no olviden que en la Radio Lora hay una programación especial, tanto el 8M como el 9M. Así que nos escuchamos el 8M y 9M. Y con esto terminamos este Infoloritas de hoy, martes 5 de marzo. Nos escuchamos el 8 de marzo y el próximo martes. Gracias y hasta la próxima.
Radia Feminista, este 8 de marzo, Voces de Mujeres en el Aire. Escúchanos, Movimiento de Voces Feministas en Radio Lora.
Radia Feminista, el día 8 de marzo. Radia.
Cubrir al que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. 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 Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.